¿Qué está pasando en el mundo? Contacto Exterior.
María del Valle Carbone, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, qué lindo escucharte, del otro lado de la línea, te extrañábamos.
Qué lindo volver.
Sí, bueno. Sí. Bueno, con mucha cosa, ¿cómo está Argentina?
Ay, bajo agua en principio, por lo menos el centro del país, Capital Federal, llueve desde ayer hasta cerca del mediodía, con interrupciones, pero cae mucha agua. Y sigue unas horas más, así que tenemos unos días por delante así un poco húmedos.
Bien, ¿y tuvo lugar la apertura de las sesiones ordinarias?
Sí, eso se llevó todos los focos este fin de semana. Tuvo lugar la apertura de las sesiones ordinarias del presidente dirigiéndose a la Asamblea Nacional con este discurso de Estado de la Nación, donde cuenta y recorre los logros de su gestión en el último año. Venía en un contexto un poco complicado en esta vez la presentación, ¿no? Había tenido el gobierno una serie de días un poco difíciles. Si podemos arrancar por ejemplo, la crisis con las criptomonedas y el presidente implicado en una estafa que llaman piramidal en relación a estas criptomonedas Libra, de que todavía están intentando salir del ojo de esa tormenta. Que tuvo continuación en denuncias en Estados Unidos contra el gobierno, investigaciones abiertas sobre el entorno del presidente vendiendo el acceso a entrevistas con él. Bueno, tuvo una serie de ramificaciones que empezaron con ese tuit que publicó el presidente a última hora un día, difundiendo, ese es el verbo que él eligió utilizar, difundiendo un proyecto de inversión en Argentina que luego resultó ser terminó en una pérdida de millones de dólares para sus inversores, ¿no? El presidente se retiró de la publicación, explicó que no estaba al tanto de los detalles del proyecto, pero bueno, quedó enganchado en este escándalo, el que todavía, como decía, sigue habiendo repercusiones. Claro. Eso es un poco el contexto donde llegaba. Además, hubo una serie de casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, muy violentos. El presidente explicó que el Estado estaba listo para intervenir si el gobernador de la provincia daba un paso al costado y permitía que se interviniese la provincia. No termina de estar claro si se refería a una intervención federal, que dicen que no, que se refería a intervenir como formar parte del plan de rescate de la provincia de Buenos Aires, que está inmersa en este clima de violencia y de criminalidad. El Estado provincial, el gobierno provincial, dice que no es tan así, que en realidad hay un problema de asignación de fondos, pero están en esta pelea desde hace unos cuantos días, vía redes sociales sobre todo, que es bastante curioso que el intercambio sea vía redes sociales, tienen una reunión de trabajo, que es a lo que está convocando el gobernador de la provincia, no le están pidiendo al presidente que se reúna a trabajar con ellos en este tema.
Se cruzó también con Facundo Manes, ahí en el...
Se cruzó con Facundo Manes, eso fue en el contexto del discurso. El hemiciclo ayer, el sábado, estaba bastante vacío, había muy poca concurrencia, casi toda la oposición había decidido no ir. Con lo cual el presidente tenía sobre todo a su grupo, digamos, gente favorable, pero estaba Facundo Manes como nota discordante, que durante el discurso aparentemente intervino. Esto no se ve en cámaras porque como estaba hecha la transmisión no se veía a nadie más que al presidente y a determinados, y a los ministros y a algunos legisladores.
Y pedazos pero de aparentemente otras personas.
Poco... Sí, exacto.
Como la vicepresidenta, por ejemplo, que le cortaban
la cabeza. Y hablaban de la guillotina. Sí, hace unas semanas, es curioso porque el presidente había elegido la figura de la guillotina para decir que se le iban a aplicar a la gente que no estuviese de acuerdo con el gobierno. Bueno, decapitaron en las imágenes a la vicepresidenta y al presidente de la Cámara Baja. Solo se le veían las manos, no acompañada con el aplauso a la vicepresidenta.
Se veían
las manos y la flor que eligió ponerse en la solapa, que también fue muy mencionada, esa flor negra.
Gigante.
Bueno. Pero gigantesca, sí. Pero por lo que comentaba Camila, sí, un intercambio con el diputado Manes, Facundo Manes, quien llevó un ejemplar de la Constitución y se lo enseñó al presidente en varios momentos. En un momento tuvieron un intercambio donde el presidente le mandó a leer la Constitución y dejó así como un espacio para que el resto de la concurrencia también le responda a Manes, incluso se rió de una de las respuestas, los ministros festejaron, fue una cosa un poco incómoda. Y al final de la sesión, cuando todo esto cerró y ya estaban desalojando el espacio, el diputado Manes denunció ante los medios que había sido amenazado por uno de los colaboradores más estrechos del presidente. No habló de golpes incluso, que luego en los videos que circularon con pedacitos de la escena, porque no se ve la escena completa en casi ningún momento, no se ven golpes, se ve como un que le toca el pecho, lo empuja un poco como dándole una palmada. De todas maneras no tendría por qué suceder ese intercambio, ¿no? Ni las amenazas, ni el toque, ni el acercamiento que hubo. Estuvieron aparentemente así cara a cara, como una actitud muy tensa. El legislador dijo que iba a hacer la denuncia formal, intentó hacerla el sábado por la noche, no había personal en la comisaría del Congreso para tomarle la denuncia y puso ya a sus abogados a trabajar en el tema. Aparentemente la demanda contra este colaborador del presidente, Santiago Caputo, mencionaría solamente la parte de las amenazas, ya dejaría de lado la parte de la agresión física, no sé si por falta de pruebas y porque pensó mejor cómo iba a encararlo o cómo, pero bueno, quedaría solo en la parte de las amenazas. Él sintió que le estaban diciendo que le iban a tirar todo el peso del Estado encima. Santiago Caputo es responsable, de hecho, de la agencia tributaria y de la Secretaría de Inteligencia, entonces él se sintió intimidado por esta cuestión. Fue muy confuso, el presidente dijo en una entrevista ayer que se está dando muchísima más relevancia de la que tuvo, que fue un hecho menor.
En la entrevista con Luis Majul, en La Cornisa.
Exacto, la entrevista de anoche, donde dejó aclaraciones sobre varios de los temas de los que estamos hablando, ¿no? Habló sobre...
El mejor gobierno de la historia.
Siempre, todo lo mejor de la historia, el mejor ministro económico de la historia.
De pobreza, sí.
Que bajó, que sacó 10 millones de personas de la pobreza,
sí.
Dio varias definiciones de ese estilo, centrado sobre todo en la gestión de la seguridad y de la economía, fueron como los dos puntos fuertes sobre los que habló. No habló de cultura, no habló de educación, no habló de salud, salvo para mencionar que se está estudiando un plan para arancelar los servicios médicos para los no residentes permanentes en Argentina, entonces los extranjeros que estén de paso con residencias temporarias. Sí, agradeció particularmente a su ministro de Economía, quien dijo también que era un coloso, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fueron ovacionados por la concurrencia.
Ah, sí, pato, gritaba.
Sí, estaba muy muy contenta con él, se la veía muy feliz con el reconocimiento. Habló, digamos, del resultado de estas dos carteras y mencionó luego a todo el gabinete, haciéndolos partícipes del buen estado de la nación que estaba reportando, ¿no? También mencionó que espera tener un legislativo más favorable en los próximos meses. Hay elecciones este año en Argentina legislativas con renovación parcial de las cámaras y mencionó que espera tener hacia fin de año más representación en la Cámara. Se habla de un discurso de cierto corte electoral como un comienzo de campaña. Él dice que esto no es así, pero bueno, hizo esta mención y fue llamativo. Comentó incluso en la entrevista con Majul que la apariencia que tenía la Cámara ayer con más legisladores de su fuerza que de otras era como un anticipo de lo que podía ser en un futuro próximo, ¿no? Donde él pudiera tener más representantes de su espacio.
También habló de juicios a periodistas, de llevar a los tribunales a periodistas.
Sí, él está desde hace tiempo. Históricamente podemos decir ya con el tema de los periodistas ensobrados, ¿no? Los periodistas comprados, diciendo que él no necesita periodistas comprados. Hubo un incidente en una entrevista después del escándalo de las cripto, dio una entrevista a uno de los canales de noticias y se filtró el material donde se veía a este mismo asesor, ¿no?, a Santiago Caputo, interviniendo, cortando la entrevista, controlando el material. Sí. Eso también dio como para hablar durante algunos días. Es curioso que sea el mismo personaje el que genera el incidente con el diputado esta vez, ¿no? Ese es uno de los asesores más preciados por el presidente. Mm. Él dice que es parte de su triángulo de hierro junto con su hermana, junto con la secretaria general de la presidencia. Y es el mismo. Sigue en esta campaña en contra esta cruzada contra el periodismo ensobrado, como le llama a él, o los. Incluso habló sobre Clarín y en los monopolios, volvió un poco sobre esa línea, ¿no? Estaba en una, sí, realmente en una guerra con ese tema.
Y también atendió a Cristina Fernández, ¿no?, respondiéndole, sí, alguno de los tweets que también había publicado la expresidenta.
Sí, Cristina Fernández está un poco en la tónica del Che Milei, que es como en cabeza sus.
Che Milei. ¿Qué semanita, Che Milei?
¿Qué semanita? Sí, hace como un raconto de los últimos días del presidente y los últimos problemas que tuvo que atravesar en estos tweets interminables que publica Cristina Fernández, ¿no?, que son como realmente textos muy muy largos.
Sí.
Pero donde repasa todos y cada uno de los aspectos donde puede pegarle un poco al presidente.
¿Qué le contestó? Acá la única condenada dos veces sos tú.
Sí, porque ella le dijo estafador en su publicación y él comentó que le causaba gracia, digamos, que justo ella, que estaba dos veces condenada y que tenía causas abiertas, le llamara estafador.
Claro. Bueno, todo esto que pasó en los últimos días, lo del sábado, que fue a las 9 de la noche. De la noche. Porque nosotros especulábamos acá entre semana, ¿vendrá Milei? Nunca lo nombraban.
Ya se manejaba que no iba a venir.
Pero, ¿por qué? Y decíamos, claro. Y todos decían, no, porque es la apertura del periodo legislativo. Claro. Y bueno, está, bueno, es lógico, si va a ir allí. Pero nos imaginábamos un 3 de la tarde.
Claro. No es que coincidía necesariamente en la hora.
Claro, es que solía ser a primera hora de la tarde el acto. Claro, por primera vez con el presidente Milei se cambió al prime time de las 9 de la noche, ya fue el año pasado.
¿Buscando audiencia?
Buscando centralidad, tal vez, supongo, pero sí, es un horario que él eligió. Además, es como el marco de noche, el Congreso encendido, el traslado, es como, da como mejor, ¿no?, en cámara toda la puesta en escena, me parece también. Pero lo cierto es que elige las 9 de la noche. En un discurso de un poco más de una hora, se esperaba que fuese un poquito más corto, pero sí, los números daban para que pudiera cruzar él o un representante de peso, ¿no?
Claro, porque nos mandó a Natalia Gunsky, yo la tuve que googlear a ver quién era Natalia Gunsky.
Sí,
parece que es directora de América del Sur de la Cancillería Argentina.
Sí, no parece.
Mucho gusto.
No parece, pero el peso, ¿no? Para. Claro.
Sí, claro, además, no era una. Era un cambio de mando de un país vecino, ¿no? Como Uruguay.
País vecino y del hermano. Peso que tiene la relación. Claro, exacto. No es cualquier país.
No hay duda.
Bueno, eso en cuanto a lo político. Pero vamos con alguna propuesta de ciclo de cine también para los que estén cruzando estos días.
Sí, tenemos una propuesta en el Malva, un ciclo de cine de Buster Keaton. Se cumplen 130 años del nacimiento de Buster Keaton. Entonces el Malva organizó un mes dedicado a Buster Keaton, el mes de marzo, donde van a presentar sus cortos y sus largometrajes acompañados por música en vivo. Esto que hace cada tanto el Malva de coordinar películas mudas con música en vivo de la National Film Center.
La Generala, por ejemplo, lo van a pasar.
Sí, por ejemplo, sí, eso está en la segunda parte del ciclo. La primera parte son los cortos. Va a ser durante una semana, todos los días, una selección de cortometrajes con la orquesta en vivo. Y luego, a partir del 20, los largometrajes más conocidos del director. Entonces, sí, van a estar todos los clásicos para poder ver en este marco, como decíamos, con la música, con una orquesta ahí que le agrega muchísimo a la experiencia. Vamos a tener El Ferroviario, El Hombre del Río, El Boxeador, El Navegante, bueno, todas las películas más clásicas de Buster Keaton. Esto es durante el mes de marzo en el Malva. Las entradas se pueden sacar a través de la página del museo. Y ahí están publicados los horarios, que es a partir de las 7 de la tarde, van variando según el día. Se puede disfrutar de esta selección que tiene el agregado, como decíamos, de poder ver una orquesta tocando
claro, y con ese cine en blanco y negro, bueno, y aquel director y aquellos actores, en esa época tremenda de aquellos cómicos, con Chaplin, Harold Lloyd.
Exacto.
Qué bueno. Exacto. En el Malva.
Bueno, María, gracias como siempre por este contacto.
A ustedes, muy buenas
semanas. Nos encontramos la semana que viene. Que pases bien.